Bueno, 10:30 a.m. ha llegado nuestra invitada Constanza Orbaiz. ¿Cómo estás, Constanza?
Bien, muy bien.
¿Orbaiz es vasco?
Sí.
Suena vasco, ¿eh? ¿Sos cabezadura o no?
Sí.
Ya te vimos en la tu charla, Ted. Cabezadura. ¿Te sorprendió mucho que se haya viralizado de una manera extraordinaria eso?
La verdad que sí. Fue una hermosa sorpresa que, valga la redundancia, no me deja de sorprender, porque todavía hay como oleadas de Dios.
Ha rebotado fuera de Argentina, seguro.
Sí. De hecho, ahora en noviembre me estoy yendo a México a dar una charla ahí. En Puebla, un ciclo que se llama Ciudad de las Ideas.
¿Cuál es el, si hoy que ya pasó y que ya estalló esto, cuál es la idea fuerza de lo que estás haciendo, de la charla y de lo que vas a hacer? ¿Cuál es el objetivo?
Me parece que son varios objetivos, esto de poder abrir temas de conversación, ¿no? De poder ver a las personas con discapacidad, quizás de un modo distinto, abordar la discapacidad. Y abrirme yo, ¿no? Comunicar lo que hago. Yo hace mucho tiempo que vengo dando charlas en colegios, en instituciones, sobre diferentes temas siempre relacionados con la discapacidad. Y bueno, de alguna manera la charla TED fue como un enorme impulso.
Sí, lo primero que me llamó la atención es que pusiste sobre la mesa algo que estaba, no, correctamente, no digas discapacidades, sí capacidades especiales, y vos dijiste, no, somos discapacitados.
Somos personas con discapacidad.
Personas con discapacidad.
Creo que este juego que hay con las
palabras
tiene que ver con lo que nos cuesta el tema.
Claro.
Y el tema nos cuesta porque nos interpela, porque de alguna manera es como, bueno, ¿qué nos pasa con la discapacidad, con la imposibilidad, con lo crónico? ¿Qué nos pasa en una sociedad en donde todo es ya, donde todo se tiene que resolver aquí y ahora, en donde la dificultad y el dolor tiene mala prensa, y la discapacidad es todo lo contrario, nos lo muestra, nos lo expone, y desde ahí que es difícil.
Sí, lo que me parece que es un llamado de atención grande lo tuyo es para, sobre todo para los colegios, que es donde supuestamente vos vas y vas a encontrar ayuda. Y yo lo que encontré hace años ya es gente que tiene el mismo temor de alguien o el prejuicio, pero está para educar, que no está capacitado para tratar con eso. Me he encontrado con psicopedagogas que no tienen ni idea cómo abordar las cosas.
Sí, la verdad es que yo trabajo en un colegio y en donde se hace inclusión. La inclusión, de vuelta, viene a interpelar a la comunidad educativa de toda. Desde el maestro, que tiene que pensar cómo llegarle a ese alumno, desde rever cosas que están dadas. Bueno, ¿qué hacemos con un niño que no puede quedarse 20 minutos sentado? Que un acto escolar le es muy difícil de atravesar. ¿Cómo lo hacemos? La verdad es que no hay fórmulas, no hay estar preparado. Creo que sí, que hace falta más capacitación, pero que también hace falta empezar a pensar sobre la marcha en algún
claro,
momento.
Experimentar.
Experimentar, equivocarnos. Desde ya que no sé qué vamos. Pero sí que hace falta mucho, me parece.
El otro día estuvo acá la actriz y cantante Inés Esteves, que tiene dos hijas que tienen discapacidad, y hablaba un poco, hacía una crítica de la educación tradicional, que a veces tiende a homogeneizar, como que un maestro da lo mismo para todos, y que en algún punto la discapacidad llega a poner un desafío a los docentes, que es enfocarse en cada chico, en que cada chico tiene distintos tiempos, distintas formas de aprender, y que es un desafío, me imagino, para la docencia.
Es un desafío enorme. También es cierto que hay docentes que tienen mucha vocación, muchos. Yo soy una defensora de aquellos docentes que intentan. También la escuela como institución está atravesada hoy por hoy por múltiples problemáticas, y muchas veces se le pide a la escuela que resuelva cuestiones que como sociedad no podemos resolver.
O que son de la casa.
O que si no tenemos un apoyo desde la casa es muy difícil. Pero sin embargo se hacen. La verdad es que hay docentes que hacen en la vida de su alumno un antes y un después.
El docente es una cosa, el dueño del colegio es otra cuando no es educación pública. La pregunta es, ¿ha cambiado esto de que hay colegios que tienen a la excelencia, quieren que los alumnos estén en todas las olimpiadas, y si tiene algún problema lo primero que quiere es sacárselo de encima?
Sí, hay muchos.
Había muchos, te digo, en los 80, había muchos.
Hay muchos. Sí, hay muchos que hoy por hoy la inclusión es una bajada clara del ministerio, ¿no? Se tiene
cambió
que
mucho
hacer
eso, por,
inclusión. ¿No? Ahora, el tema es el cómo, ¿no?
Claro.
Porque muchas veces, tienen que incluir, pero los dejamos un poco solos en esa tarea. Y también hay muchos colegios que dicen, no, mi colegio no es para esto, que lo haga el de enfrente.
A eso me refiero, pero pregunta que la coloco en el año 90, por eso pregunto si esto ha cambiado.
Estamos en una transición, me parece, porque también es cierto que sin ir a los casos de inclusión por discapacidad, ahora los chicos tienen múltiples necesidades. Ahora ya está visto que no todos aprendemos igual. Entonces el colegio que no se ayorna un poco termina siendo muy expulsivo. Pero de vuelta, yo insisto mucho en ver cada caso. A mí, los decretos en donde es todos a la escuela común, ninguno debe ser permanencia, todos, ninguno, me parece que son muy generalistas. Hay que ver cada caso, hay que ver cada necesidad.
Claro.
Yo particularmente en mi vida escolar, hubo el último año de secundaria, yo estaba muy cansada, el cuerpo ya me pedía descansar y tuve que salir irme del colegio secundario donde estaba, inscribirme en un bachillerato acelerado que era de asistencia optativa, rendí los exámenes y terminé el secundario. Empecé el primer grado con 7 años, porque necesité un año más de jardín. Y la verdad que o años en donde no pude ir los 5 días de la semana, algo tan simple como ir de lunes a viernes,
Claro.
yo no podía.
¿Y cómo te fue luego en la universidad?
La verdad que muy bien, con muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Yo creo que recién ahora puedo ver la magnitud. La universidad tiene cierta flexibilidad que la escuela, por idiosincrasia, no tiene. En la universidad uno se anota en la mitad de las materias y está todo bien.
Claro.
Yo hacía eso, dividía cada año en la mitad y me recibí en el doble de tiempo, pero me recibí.
¿Tuviste problemas para encontrar trabajo o rápidamente lo encontraste?
No, sí. La verdad es que el tema de la inclusión laboral es un tema. Porque, claro, yo mandaba currículum, me acuerdo, y era, bueno, ¿y qué pongo? Pongo que tengo una discapacidad. Y yo sé que si pongo eso, no me va a llamar nadie. Desgraciadamente es
O
así.
sea, se enteraban cuando ibas a la entrevista.
Sí.
O sea, los
Se
papeles, lo
lleva.
intelectual estaba perfecto, pero faltaba el movimiento, nada más.
Sí, pero y también todas las necesidades que eso acarrea, ¿no? De
¿Sí?
decir, bueno, no puedo ir a un trabajo todos los días, 6 horas, 8 horas.
Claro.
Ver, bueno, qué necesidades, ¿no? La verdad que en eso yo tuve mucha suerte en que desde la misma. Yo estudié en un terciario y después hice la licenciatura. Y desde el mismo instituto, Pedro Poveda, que me ayudaron mucho a pensar mi salida laboral. Yo y el colegio donde trabajo fue el que hice una pasantía. Entonces, eso ayudó. Pero bueno,
Claro.
también
Te
había.
vieron en acción y te quedaste.
Claro.
Sí. Ese fue mi mejor carta de presentación.
Claro.
¿Siempre tuviste clara tu profesión, lo que querías seguir, lo que querías estudiar? Digamos, ¿cómo fue el proceso? ¿Desde tu casa te impulsaban?
Bueno, como toda niña con discapacidad, transité mi infancia por diferentes consultorios y terapias. Yo quería ser terapeuta. Quería tener mi consultorio y demás. Pasó tiempo hasta que eso se transformó en una carrera de psicopedagogía, ¿no? También era la duda, ¿podré atender chicos que ¿Qué le pasará al chico con mi discapacidad? ¿Qué le pasará al papá, a la mamá? Y bueno, fue un camino.
¿Sentís que puede ser que los chicos tengan otra empatía con vos, teniendo en cuenta que vos pasaste por hacer muchas terapias? Digo, hay ahí como una empatía por vos haber pasado por eso real, ser una psicopedagoga que pasó por un montón de terapias y esa experiencia.
Sí, yo hoy trabajo en consultorio con chicos con parálisis cerebral, con otras necesidades, y por supuesto hay una empatía real que es necesario, ¿no?
Sí, porque quizás ellos dicen, bueno, es mi futuro, o sea, si ella pudo, yo también puedo.
No, ahora ahí hay que ser cuidadoso también, porque
sí, no todos tenemos el mismo destino y
la verdad es que uno trabaja, por lo menos yo, para que cada uno pueda distinto.
Pero muy interesante lo que dijiste recién, porque vos preguntás desde adentro, en el sentido que vos sabés de lo que estás hablando mucho más.
Sí.
Por eso tu fundación se llama Desde Adentro.
Sí, no es una fundación.
Ah, acá dice fundación. Mira vos.
No quiero.
Perdón,
Tener ningún problema.
Y además, lo pusieron como encomillado. Perdón. La meta principal de mi fundación.
Ah, bueno, no.
Un encomillado. No,
es un proyecto que me sirvió para darme a conocer antes de mi charla TED, para dar charlas a colegios, instituciones de salud, universidades.
Bueno, mira, acá Marta del centro escribe y dice: bravo por tu valiente discurso. Gracias por ayudar a pensar la vida y el derecho a ser como somos. Vi tu video también y nos pide que reiteremos el nombre de nuestra entrevistada.
Constanza Orbais, que la pueden encontrar en la charla TED y bueno, ya la encuentran en muchos otros lugares. Y bueno, y corre cortinas que no deberían existir y dice las cosas como son. Y lo que sí te deja una cosa, Constanza, es que Constanza, ¿vendrá de Constancia? Porque ahora me voy dando cuenta, pues, hablando con vos sos una persona que tiene igual, pero me doy dando cuenta que como vos recién decías, te costó muchas cosas desde el ir todos los días, todo. O sea que vos, tu sobre todo tu colegio primario y secundario fue muy trabajoso, ¿no?
Fue muy trabajoso, muy año a año, mes a mes.
Metas cercanas. Metas
muy cortas, como mi mamá dice. Hubo momentos que era vivir el día. Ella me escribía carpe diem, ¿no?
Sí, claro.
Y sí, mi nombre es María Constanza. Y yo creo que por esas cosas del destino, hay una historia, yo nunca la conté en radio, pero es, yo me iba a poner, mis padres me iban a poner Constanza, y yo luego de mi nacimiento estuve muy grave mucho tiempo, creo que 20 días en terapia intensiva. Y una monja que me visitó le dijo a mi madre, póngale María. Entonces, mi nombre es María Constanza. Y hay mucho de lo espiritual en ese María. Y hay mucho de la constante y la voluntad en ese Constanza.
¿Sos creyente?
Sí.
¿El María te ayuda con lo que significa, digo?
Mi, por supuesto, yo creo en un Dios. que está cerca mío siempre y que lo estuvo desde el primer minuto. Que me ayuda en el día a día, porque recién cuando te escuchaba, no es que es cierto que yo hice un esfuerzo, pero a mí el esfuerzo va conmigo. El esfuerzo fue hoy prepararme el café con leche y las tostadas, atarme las zapatillas. El profesor te decidí usar unas con velcro, peinarme, poner la llave en el picaporte de la puerta. Yo vivo sola.
Claro, estoy escuchando y cuando uno...
Yo todo acabo, es esfuerzo para mí.
Cuando Constancia, cuando te leía, digo, claro, mientras los demás chicos tenían muchas horas para nada, vos todo, te llevaba tiempo todas estas cuestiones que parecen tan naturales.
Me lleva presente, me lleva.
Presente, pero cuando sos niño creo que...
Desde ya que...
Te preguntarás por qué.
Sí, hubo momentos muy difíciles, sí, sobre todo la adolescencia, ¿no? La adolescencia se da compleja, que es como un renacimiento.
Es cruel la adolescencia en algún aspecto.
Sí, sí, porque es como un volver a nacer, a pensarse, a identificarse.
Impresionante. Acá, mira, hay otro mensaje que acaba de entrar, el de Iván, de Isidro Casanova, que dice: espectacular, Constanza, genial tu video, generas solo admiración en mí por tu fuerza de voluntad.
Mira.
Dale.
Con su piel tiene 100 años, solo flores de una vez en tu nombre, en tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel, con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés, y los médanos serán pájaros, serán árboles, el idéntico de la soledad. Amargo que la hiel, con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Y los pedazos...
Bueno, nos quedan 7 minutos para llegar a las 11. Estamos con Constanza, con María Constanza Orbaiz, vecina
de Martínez.
Sí, adoro Martínez, la gente,
¿Es tu barrio de niñez, tu barrio de adolescencia,
de
tu barrio
de siempre? De nacimiento.
O sea que salís al barrio y ya conoces al que vende esto, lo otro.
Todo. Voy a la farmacia, le digo, Aldo, me duele, sí, toma, dale. Mi mamá y me le dice, vino Connie que le dolía tal cosa.
Sí, vos sabés que a veces cuando estoy, sobre todo en esta zona más dura, pienso lo que se pierde el que no puede vivir en un barrio, aunque sea en Buenos Aires, un barrio donde vas conociendo a poco de andar a todo, y eso es como una pequeña familia, ¿no?
Sí, donde te saludás.
Una protección, sí, sí. Una identidad.
Yo creo que, yo veo que estamos bastante solos. Y si pudiéramos conectarnos un poco más con el que vive al lado, pero conectarnos desde, che, cualquier cosa que necesites, toma mi teléfono. Yo lo veo con los chicos en un edificio, por ahí hay 6 familias que tienen problemas para dejar a los chicos, que no saben con quién. Y en un edificio hay 3 ancianos, gente mayor, que se siente sola.
Que podrían
si
cuidar
a los
chicos.
Si nos uniéramos un poco todos. Sí, en épocas de WhatsApp, Facebook, Instagram, estamos bastante solos igual.
¿Sos dependiente del teléfono como todos nosotros? Sí.
Hago un gran trabajo para los sábados al mediodía dejarlo en la cartera y que vuelva a chequearlo a la noche y después...
Para parar de trabajar un rato.
Sí, porque si no uno no para y no está bueno.
En un futuro así utópico, digamos, ¿con qué soñás en relación a tu experiencia, a tu vida y a todo el trabajo que estás haciendo?
Bueno, sueño con poder en un momento escribir mi libro, con tener un perro de asistencia.
¿No tenés perro?
Tengo un perro que está en el cielo.
Y no lo
suplantaste. Y yo le hablo y él me mira.
Y no vino otro.
Lo que pasa es que justo en ese momento me mudé a vivir sola en un departamento y se complica. Pero para el que es amante de los perros, es como una necesidad.
Pero aparte no estás nunca más sola. El que tiene un perro no está nunca más sola.
Nunca más. El perro nos hace mejores personas. Yo las cosas que transité con mi perro fueron espectaculares.
El perro te mira y te está diciendo que te entiende, que te conoce, que te cuida.
Que te acompaña pese a todo.
Sí.
Todo. Para mí, mi perro Toto fue impresionante.
Te acompañó muchos años, seguramente.
13 años. Y curiosamente, a los 9, a Toto le da una convulsión. Estábamos durmiendo y yo me despierto y digo, Toto está mal. Todo estaba mal. Bueno, nada, un tema, un tumorcito en la hipófisis y Toto tuvo problemas motrices.
Mira vos.
Le temblaban las patas de atrás, le costaba subir la escalera. Bueno, cuestión que... Era un pronóstico de 6 meses, 8 meses. El Toto vivió 4 años más.
Estamos conversando con María Constanza Orbaiz, vamos a robarle unos minutos más. Estamos llegando a las 11 de la mañana, llegarán las noticias y continuamos aquí. Hoy es jueves, es previernes ya, alegría, vamos.
Nacional informa.
Las 11 en la Argentina. El gobernador de Santa Fe afirmó que a principios de año nadie pensaba que los números actuales de inflación.
Continúa desarrollándose en Mar del Plata el coloquio de IDEA, encuentro en el que están participando más de 900 empresarios y que por la tarde tendrá la asistencia del titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, y del ministro de Producción, Dante Sica. En diálogo con Nacional, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifshitz, se mostró preocupado por el índice de septiembre en materia de inflación y sobre las perspectivas en materia de actividad económica.
A principios de este año todos teníamos la expectativa de que la inflación iba a estar, no en el 15, pero sí suponíamos que iba a estar alrededor del 20-22%, hasta los más pesimistas hablaban de esos números. Nadie imaginaba la cifra que puede estar cercana al 50%, que es lo que hoy se está especulando.
En Mar del Plata, Hernán Mundo, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Juegos Olímpicos de la Juventud, vamos ya a saber cómo le va a la Argentina en futsal.
Bien, Eladio, más de 4.000 personas en Tecnópolis para ver este partido por la medalla de bronce, donde Argentina en futsal derrota 3-0 Egipto, 7-56 por jugar, 2 de Ramírez, otro de Power Rajiati, el equipo argentino que comenzó el partido presionando, dominando al equipo egipcio y ahora con la ventaja espera, reiteramos 3-0, 7-44 por jugar, Argentina buscando otra medalla, en este caso la medalla de bronce. Desde Tecnópolis, Gustavo Carr, Nacional, la radio de todos.
Tránsito, Romina Wiener.
En la provincia de Formosa, el paso internacional Clorinda-Puerto Falcón, que vincula Argentina con Paraguay a través de la Ruta Nacional 11, está habilitado a la circulación. Por otro lado, desde Provincia de Buenos Aires hacia Capital Federal, está interrumpida la circulación en el Puente Pueyrredón por un grupo de manifestantes. Vía alternativa, Puente Nicolás Avellaneda.
Datos del tiempo.
En Santa Fe, 23.8 la temperatura, humedad 66%, cielo despejado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 21 grados 2 décimos, humedad 67%, la presión 1012,1 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional,
Nacional.
Soy nacional,
la radio de todos.
Desde Buenos Aires, 98.7.
Folclórica. Nacional Folclórica.
Para prevenir el cáncer de mama hay que seguir 3 simples pasos. Hacete el autoexamen mamario en tu casa. Visita a tu ginecólogo regularmente. Hacete una mamografía. Luchemos contra el cáncer de mama. Es un mensaje de Nacional, la radio de todos.
Yo soy Héctor Larrea y nos gustaría seguir contándote como uno de nuestros amigos. De 14 a 17, de lunes a viernes, te ofrecemos algo que sale del alma. Toda la música y todo el humor. En cuanto a la música, todo el folclore, inclusive el de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y en qué frecuencia? 98.7 Nacional Folclórica.
Mamá, ¿me contás un cuento, por favor?
Ma, te quiero preguntar si puedo ir a jugar a la pelota con los chicos.
Che, ma, ¿te querés venir el domingo a casa que hago un asado?
Pasan los años, pero mamá es mamá. Feliz Día de la Madre. Te desea Nacional, la radio de todos.
La María Constanza, soy Ani de Devoto, un oyente. Solamente te quería decir gracias, gracias, gracias. Y que te tengo de hoy en adelante en mi corazón y en mis oraciones, porque yo también creo que hay un Dios que me cuida. Aunque yo no tengo discapacidad de ese tipo, tengo otras. Muchas discapacidades.
Angelita de Núñez, felicitaciones. Qué reportaje que nos enseña a ser más humanos. Y en la era de la comunicación estamos más incomunicados que nunca. Gracias.
Bueno, 5 pasaron desde las 11, ya está esperando Constanza para María Constanza para llevarla a su casa, así que vamos a utilizar el bloque para despedirle y agradecerle.
Hay un mensaje acá que dice: muy buenos días, soy Gabriela de Brazategui, mamá de Milagros, y nos manda una foto de Milagros. Mile nació con síndrome de Down y después de varias idas y vueltas logré que la tomen en un jardín privado, ya que los del Estado no la querían aceptar. Es lamentable que pase todo esto en donde se habla tanto de la inclusión. Hermosísima charla y las mayores bendiciones, sos un verdadero ejemplo, te dice.
Muchas gracias.
Bueno, María Constanza, te vi ahí negociando fotos de perros y demás con Vicky.
No, nos estábamos mostrando nuestros perros.
Que eran de la misma raza.
Misma raza.
Mira qué casualidad.
Schnauzer, sí.
No sé, ¿pequeño, mediano o gigante?
El mío era pequeño con ascendentes medianos porque se comía todo, entonces, y era de caja torácica grande, básicamente, claro. Así que sí. Era.
Bueno, María Constanza, muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias a ustedes, me sentí muy cómoda.
Gracias por la sonrisa.
Gracias.
Te sonrís mucho. Sí. Es contagioso.
Sí, sí, es qué contagioso. Bueno.
Bueno, sí. Bueno, cariños para todos tus alumnos.
Muy bien, mis pacientes que son lo más.
Para tu barrio.
Para mi barrio.
Para tu familia.
Sí.
Y ojalá tengas rápidamente otro toto, que no sé qué nombre le vas a poner.
Sí. La tengo que pensar mucho.
Bueno, gracias.
Gracias.
Bueno, Constanza Orbais, o María Constanza Orbais, que es psicopedagoga, y que, bueno, las charlas, estas cosas de la comunicación, que son, sirven para estas cosas. Todos, millones de personas, yo ya me atrevo a decir millones a esta altura, conocimos a María Constanza.
Sí, reiteramos, para los que quieran entrar en YouTube y escuchar la charla TED, que se llama Discapacidad, Poder Distinto, de Constanza Orbais.
Gracias.
Gracias.